buena tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy tenemos, como cada 15 días, jueves, mientras no haya Copa o partido de Liga o algo similar, la tertulia de los senadores, que hace 2 semanas vinieron, y en esas 2 semanas han pasado muchas cosas. Pero cosas, además, importantes a nivel deportivo, y una sensación que todos estamos viviendo de un déjà vu un poco extraño con el entrenador, con algunos jugadores. Hemos vivido la Copa del Rey también. La semana pasada ellos no vinieron, no les tocaba, pero hubo partido de Copa. Ellos han vivido también el partido de Liga del otro día, con ese empate frente al colista, al Levante. Y la semana que viene tenemos, pues, bastantes cosas que pueden hacer que el devenir del club, pues, vaya de un sitio a otro. Partido contra el Celta el sábado, el martes partido de Copa frente al Levante, la vuelta, y el sábado siguiente el partido de Liga contra Las Palmas. Y además, el 22, la Junta de Accionistas. Es decir, que la vuelta de los senadores, que no sé si será el 22 o el 23, porque el 24 no hay programa, así que habrá que elegir el día que vienen los senadores, que luego nos pondremos de acuerdo, pero hay muchísimas cosas desde hoy hasta el día 22. Hoy ha hablado Pau, y creo que ha sido muy sincero en todas sus declaraciones. Me refiero sobre todo a lo de los silbidos, porque algunos jugadores de vez en cuando esconden, yo diría que más que las orejas, esconden la realidad. Y no quieren ver que es verdad que a nadie le gusta que le silben, pero hay un pueblo soberano, una afición soberana, que creo que es bastante más inteligente de lo que algunos piensan, y por lo tanto están en la capacidad y en la suficiente, o tienen la suficiente libertad para silbar cuando el equipo no que juegue mal, porque se puede jugar bien, se puede jugar mal, sino que no sepamos a qué jugamos. Luego también hay otra parte que siempre hemos venido comentando desde hace bastante tiempo, que es si los silbidos van solo a los jugadores o al entrenador. En este caso hay una parte que va al entrenador por la decisión de alinear a ciertos jugadores que no están en buena forma, pero que él sigue confiando. Las declaraciones del entrenador en rueda de prensa, que por cierto mañana es rueda de prensa previa al partido del sábado frente al Celta, y en esa lista de convocados y la rueda de prensa veremos también si va a haber alguna sorpresa de cara al partido del Celta. A mí me huele que no, que va a jugar Raíllo por Rocco. Y luego tengo otra duda, que es si es capaz de cambiar el sistema de juego para que jueguen Gerard Moreno, pero para que juegue Gerard Moreno hay que quitar a Víctor Álvarez, y que también juegue Marco Asensio con un 4-1-4-1. Yo creo que en estos momentos es el sistema que mejor le puede ir al equipo. Claro, yo no soy entrenador, lo he dicho muchas veces, pero como ayer decía Jorge Larena, la opinión es muy libre y puede versar sobre cualquier tema, sobre cualquier concepto o cualquier situación. Por lo tanto, opinar creo que es una de las cosas más sanas que hay. Lo peor es nunca decir lo que piensas. Te lo callas, te lo comes por dentro, y alguno acaba con una úlcera. Otros, pues, acaban amargados. Pero yo tengo esa, no sé si facilidad o no, de decir lo que pienso, le duela a quien le duela. A veces me duele a mí. Pero sí que es verdad que no tengo por qué callarme nada. Este programa es un programa, siempre hemos comentado, de información y también de opinión. Opinión por parte de los senadores en el día de hoy, que son socios del Español. Opinión de tertulianos, que son algunos periodistas. Otros no son socios, pero sí que son simpatizantes del Español, aunque en el caso de ahora, de los 4 tertulianos, 3 son socios, accionistas. No sé si alguno se ha quedado con alguna de las acciones. No hablo de los senadores, sino hablo de Xavi López, hablo también de Vicenç Sauqué o de Ángel Sánchez Bergadà. Y hay un periodista, que es Román Martínez, que no es socio del Español, pero que hace información del Español en el Esportiu, y que trabaja para el bien del español también, porque lucha para que su periódico pues tenga mayor, bueno, más páginas, mayor difusión de lo que es el Real Club Deportivo Español. Así que es algo también importante que una persona que es más objetiva que alguno de nosotros, aunque la objetividad nunca va, yo creo que no siempre tiene que ir relacionada, porque estés más alejado del punto. Es decir, yo puedo ser mucho más objetivo o más crítico, aunque sea socio y accionista, aunque me quede solo una acción ahora, pero es la realidad. Entonces, a partir de ahí, hoy Pau ha sido claro y ha defendido en el fondo a la afición, diciendo que si no estamos jugando a nada, entiendo perfectamente que no sirven. Y él fue uno de los que hace un mes fue silbado. Ahora ya no. En aquel momento hubo muchas dudas sobre Pau, o algunos tuvimos dudas de Pau. No me voy a esconder. Yo fui uno de los primeros que dije que no porque Pau no tuviera calidad o no tuviera clase para ser portero del Español, pero sí que era cierto que llevábamos 21 goles en contra, que yo no lo veía seguro, y pedí que hubiera un cambio en la portería, que entrara Bardi por Pau, simplemente para hacer un cambio, para ver algo distinto y a ver si con Bardi podíamos mejorar un poco más. Ya sé que el portero es un puesto específico muy, muy distinto, que no es como un lateral, un centrocampista, un delantero. Pero algo había que hacer. El míster siguió confiando en él, y hay que reconocer que desde el día del Málaga, Atlético de Madrid y el otro día con el Levante, ha estado enorme. El día del Atlético nos salva de perder 3-4-0. Porque nosotros, de chutar a la puerta, ya lo saben, ni una vez. El día del Málaga nos salva, sobre todo en la primera jugada de ellos, de empezar el partido perdiendo, como es habitual. Y el día del Levante, con el 1-1, saca dos balones. Ahora Pau está parando lo que tiene que parar y un poco más. Yo creo que el Pau de antes no paraba lo que tenía que parar. Pero son opiniones. Y por lo tanto, son tan válidas como la opinión de cualquier otra persona. Porque siempre les he dicho lo mismo, yo no tengo la posesión de la verdad. Y como no tengo esa posesión de la verdad, se puede discrepar sobre si Pau tenía que haber sido cambiado o no. Pero ahora Pau creo que está en un muy buen estado de forma. También hay que aplaudir al entrenador por seguir dándole la confianza. No sé si hubiera sido más fácil cambiarlo, ¿no? Hubo un momento en que sí que pensó cambiarlo, pero al final decidió que tenía que seguir jugando, y Pau ahora ha mejorado. Yo solo le pido que mejore con el pie, en buscar pelotas al contraataque con la pierna izquierda. Es decir, no puede ser que tenga que sacar con la mano, porque él desconfía también un poco del pie. Y luego el otro día una jugada donde no sé si era Hernán Pérez o Gerard Moreno, se iba solo y su pase con el pie fue un globo que se fue casi fuera del campo. Mejorando esto, yo creo que Pau va a ser un magnífico portero. Siempre lo he dicho, mucho mejor que Kiko, con el tiempo. Kiko ha dado un paso hacia atrás, que es irse al Madrid. Ya sé que es un paso adelante a nivel económico, pero es un paso atrás a nivel deportivo. Según dirán, hombre, no es normal. Si vas a Madrid no das un paso atrás. Sí que lo das. Porque mientras tengas a Keylor Navas y el Madrid siga pensando en fichar otro portero, tú vas a estar ahí que no sabes si el año que viene vas a ser segundo portero o vas a ser moneda de cambio de algún equipo. Kiko, a nivel económico, repito, ha ganado mucho yéndose al Madrid, pero deportivamente ya se puede olvidar de la selección. Él, cuando era jugador del Español, tuvo la opción de ir a la selección y fue. Tuvo la mala suerte del famoso partido en Vigo, etcétera, etcétera. Pero Kiko era titular. Y si eres titular, vas a la selección. En casi todos los casos. En muchos casos, aunque sea suplente como Iker, también iba a la selección. Esta era la realidad. Bueno, hablaremos sobre este tema, de los silbidos, por supuesto, con los senadores. Antes escucharemos la rueda de prensa de Pau. Y otro tema, hoy ha salido publicado en la web del club el tema de los abonos para la segunda vuelta. La segunda vuelta no empieza con el Villarreal. La segunda vuelta en el tema de los abonos empieza ya. Es decir, que si hoy, por ejemplo, o mañana por la mañana, alguien se quiere hacer socio, le entra por un precio muy asequible, no solo todos los partidos de la segunda vuelta, sino el partido del martes de Copa, el partido con Las Palmas y el derbi. Hay dos ofertas, que es, te haces socio ahora, hasta el, o con fecha de hoy, hasta el 31 de diciembre, o a partir del 4 de enero. Claro, a partir del 4 de enero es un poco más barato, pero no te entra ni el derbi, ni Las Palmas, ni el partido de Copa del Levante. Sobre todo el derbi, que es el día 2, porque hay una oferta, repito, hasta el 31 de diciembre, y la otra es a partir del 4 de enero, y el derbi se juega el día 2. Voy a dar tres datos de estas ofertas. Si te haces socio antes del 31 de diciembre, que te incluyen tres partidos más, bueno, si te haces ya antes del 15, porque el día 15 es el día del Levante, puedes apurar hasta el 20 si quieres, pero jugamos contra, bueno, el 20 no, hasta el 18, porque el 19 jugamos contra Las Palmas, y si quieres apurar mucho, mucho, tienes que apurar solo hasta el día 30 o 31, porque entonces no te entrará el derbi. Corner, 175 euros. Goles y curva, 228. Y la tribuna inferior, 361 euros. Si te haces a partir del día 4, repito, es un poco más barato, pero no te entra el derbi, ni tampoco te entra el partido de Las Palmas y de Copa del Levante. Corner, 138, goles y curva, 179, y tribuna inferior, 283. Hay más precios de otras localidades, pero simplemente quería destacar estas. Son, por ejemplo, los corners, la diferencia está en 37 euros, de ahora al día 4. Goles y curva, la diferencia está más o menos en 50 euros. Y tribuna inferior, la diferencia está en 80 euros. Espero que la gente se anime. Ya sé que no son momentos muy muy bollantes para el, en el estado anímico de la afición del Español, pero creo que pueden cambiar las cosas. No sé cuándo, pero pueden y deben cambiar. El sábado con el Celta vamos a ver qué ocurre. Las 7 y 14 minutos, también vendrá dentro de unos minutos nuestro amigo de Rombus, Robert Borràs, para hablar del acto que van a celebrar el lunes en el estadio de Cornellà Prat, con esa charla sobre el plan de pensiones, y no sé si podremos efectuar algún tipo de sorteo para el partido de Copa con el Levante. Cuando venga Robert lo haremos, pero el sorteo lo haremos como hicimos el último partido a través del Facebook. 250 y pico de personas, no sé si son 251, 252, participaron en ese sorteo para dos entradas dobles, gentileza de Rombus. Las 7 y 15 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludo a los senadores y escuchamos al portero del Español, a Pau López.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paperdrive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
7 y 16 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de los senadores que ya están por aquí. También a la buena oferta que ha hecho el club para la segunda vuelta, para los que quieran hacerse socio. Y también nos tomaremos una estrella a la salud de Pedro Ruiz, que me va a decir ahora quién nos pita el sábado. Pregunta de Carlos Espada fuera de micro. Y también a la salud de nuestros amigos de la pastalla, porque Luis y Mónica han tenido un niño. Así que a la salud de todos ellos nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que en Vigo encontremos muchos momentos estrella y jugadores estrella del partido entre el Español y el Celta. Un Celta sin defensa, un Español con defensa, pero la más goleada. Veremos si sabemos aprovechar lo que es las bajas del equipo de Berizzo. Saludo primero a Francesc Lechaire, que hacía tiempo que no venía por aquí. Ah, nos pita Melero. No, perdón, Fernández Borbalán. Es decir, palmatori con Fernández Borbalán. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Melero nos pita contra Las Palmas. Y el partido de Copa lo pita... Uf. El doble de Isaac Fouto, que es Gil Manzano. Gil Manzano pita en Copa. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo, Francesc, sin venir, eh?
Sí.
Estás
sí,
ahí liado, ¿eh?
Parece.
Para el 20D y no sí, puede sí, ser
estoy
esto.
Estoy muy ocupado.
Bueno, ¿cómo nos hemos quedado desde tu última llegada? ¿Con más o menos ánimos? Menos, ¿no?
Menos ánimos, indiscutiblemente.
¿Pero por qué menos ánimos?
Hombre, porque lo que ves en el campo no incita precisamente a estar muy animado.
Perdón, es del Cerro, no Gil Manzano.
En Copa.
Es decir, el sábado Fernández Borbalán.
Martes del Cerro.
Y el sábado siguiente Melero López. No invita al optimismo.
No invita al optimismo. Más que nada por la repetición. No, es un domingo sí, y al domingo siguiente lo mismo, y al domingo más de lo mismo, y bueno, y llega un momento que uno se desmoralice. Yo no estoy desmoralizado, estoy peor, porque ya estoy casi indiferente. Digo, ya en el fondo ves un fallo como el del otro día, al minuto 6, te meten el gol y ya dices, otra vez, ya estamos otra vez. Carlos ya reacciona y dice, bueno, este partido ya no lo ganamos.
Y no lo ganamos.
Y no lo ganamos, no, es un estado de casi, yo diría, depresivo de la afición del Español, ¿no?
Bueno, pues seguimos hablando del tema. Andrés.
Bueno, hay un barómetro que se nos falla, que es la asistencia del público al campo. Cada vez hay menos y hay una causa. La causa es cuál es. Los partidos tan nefastos que nos ofrecen continuamente, porque puedes tener un fallo al minuto 5, perder por 1-0, pero tienes 85 minutos por delante. Que he visto equipos que pierden en el 90 por 2-0, por 2 goles de diferencia, y acaban empatando. Estoy hablando de Las Palmas en el campo del Celta, una diferencia de clasificación enorme, y son capaces de luchar hasta conseguir. Los equipos luchan y nuestro equipo no lucha. Y por eso la gente está bastante indiferente. Y el motivo por el que hay menos asistencia es eso, una especie de depresión de la afición, ¿eh? Que les igual ir que no ir. Fíjate, yo con los años que llevo ahí en la brecha, y me ha pasado por la cabeza no ir hasta que la cosa lo cambien, ya sé que voy a ir, porque no sé qué pasa, y cuando llega el momento, coge la bufanda, coge el metro y te presenta ahí otra vez, pero... Y ya me ha llegado el pensamiento, yo pienso, o sea, a mí me ha llegado eso a mi pensamiento, otros que son más recientes, que no tienen tanto sentimiento, que no, o pueden tener más sentimiento, pero que no tienen tanta, no sé, tanta raigambre a ir allí cada domingo, allí a la Ciudad Deportiva, a todos los sitios del Español, los actos, ahí estuve en la Peña Sin Cansarme, que estuvo Javi López, a todos sitios cosas del Español, y que me pase por la cabeza dejar de ir, pues me imagino lo que le puede pasar a otros. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente.
Eso son malas sensaciones, hombre.
Carlos.
Bueno, pues nada, muy preocupado. Preocupado porque realmente tenemos más puntos de lo que el equipo está ofreciendo. Y oye, en la primera vuelta, que tienen
emoción. Eso es buena señal. Bueno, no, te lo digo porque si empezamos a jugar algo, doblaríamos. ¿No?
Es que yo no veo ni sistema de juego, ni patrón de juego. Y oye, es que lo de la primera parte del otro día es que es... Yo siempre pongo horroroso, pero es que ya se me acaba el adjetivo horroroso. Lo siguiente, yo no sé cuál debe ser el adjetivo. Viene pues... Gijón colista y te gana. Viene Granada colista y empatas el último minuto. Viene Levante y solo haces 11 minutos de la segunda parte, que fue cuando empata. Pero a partir del minuto 11 de la segunda parte, si alguno tenía que ganar, Levante. Estaba más cerca el 1-2 que el 2-1. Yo podía haber jugado el portero de Levante. Oye, si Rubén no paró ni una, Rubén, no se paró ni una. Y en cambio, bueno, aparte que le anularon un gol y no sé qué, y cada vez que llegamos a la puerta, oye, no, la verdad es que no, esto no va, sinceramente no va. Y quiero decirte de que yo estoy de acuerdo en que Víctor Álvarez no puede jugar. No, estoy de acuerdo. Pero no es no es el único motivo, que el equipo juegue mal.
No, hombre, por supuesto.
Porque, oye,
por supuesto.
Cuando el partido del último cuarto de hora se volvió loco, que veías, por ejemplo, el contraataque del Español, nosotros estábamos más o menos en buena situación, y veías 6 jugadores del Español ahí atrás, un hueco, o sea, bueno, un descontrol, es que no saben dónde. Y después ayer lo comentaba en la escullera. Fíjate, date cuenta de que la distancia del lateral derecho, que es Álvaro, del central derecho con el lateral derecho, y de central izquierdo con lateral izquierdo, es más grande que entre las dos centrales. Y los goles, por ejemplo, el día del Gijón, el Rocco se la pasa a Víctor Álvarez, le roban el balón, la coge la Lirovich y le entra por el centro. Amarrabat, el día de Málaga, entraba por el centro como quería. Es decir, los dos centrales tienen mucha distancia. Están más cerca del lateral que de los centrales. El otro día, cuando pierde el Rocco el balón, no hubiera habido tanta distancia, no sé si no hubiera llegado Álvaro allí. Pero claro, está en la otra punta y ya no llega. Se planta el chico, el Lerma este, solo delante del portero. Es decir, no es un equipo que... No lo veo un sistema defensivo fatal. Yo veo otros equipos, ayudas en defensa. Aquí encaran a uno, se van, y como no hay nadie ayudándole, pues bueno, vale, se va y ya está. Por eso cada contraataque del equipo contrario... Es peligro.
Es un patimen,
sí. No, es así.
La 7:23. Luego hablaremos del tema de los silbidos también, de la situación del entrenador, por supuesto, y hablar también del partido del sábado contra el Celta. Que si me permites,
declaraciones del entrenador, ¿eh? No puede ser.
Bueno, cuentan luego. Escuchamos a Pau, que ha sido crítico con él mismo, reconociendo que no estaba bien y también reconociendo que entiende perfectamente los silbidos de la afición.
Bueno, està clar que els xulets arriben perquè no estem jugant bé, no? Si l'equip jugués bé, si l'equip estigués ficat des del principi del partit, això no passaria, no? Crec que és una cosa que hem de millorar nostra, més que l'afició, no? L'afició crec que s'ha d'enganxar del nostre joc, de les nostres ganes de guanyar, i crec que en aquest moment a l'afició no li podem dir res, no? No li podem demanar res, i hem de ser més nosaltres que els enganxem en aquest sentit que no pas a ells, no? I respecte a la segona, bueno, jo sempre he confiat en mi, sabia que la primera jornada no estava jugant el meu millor joc i jo sabia, no, que estava jugant malament, i crec que la gent em podia pitar, com pita també l'equip, no? Quan un jugador no està bé, és de lliure elecció que la gent el pugui xular. Content dels meus últims partits i amb ganes de seguir treballant igual.
Bones, Pau. Com se sent un porter, en aquest cas tu, quan en els primers minuts de joc... un jugador com Enzo Rocco comet aquell error i et deixa un jugador davant sol en 1-1 i bé, passa el que passa.
Bueno, crec que no té res a mi, no? Ningú li agrada cometre errors, ningú fa voluntàriament, i crec que hem d'oblidar aquesta jugada d'Enzo, o va fer Enzo en aquest cas, li podia passar a qualsevol altra persona i no passa res, no? Crec que és una cosa general de l'equip, ni Enzo ni ningú, no? Crec que tot l'equip ha de sortir millor els partits, ens ha passat més una vegada i és un problema en general de l'equip. No crec que sigui moment d'assenyalar a cap company.
El Celta, què? Nolito, Orellana, Aspas, són davanters molt, 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 molt mòbils, no?
Complicat, és un equip semblant al Barça, no? Que els davanters es mou molt. Nolito és un jugador que és molt desequilibrant, capaç de fer qualsevol jugada, qualsevol passa en qualsevol moment, i és un equip complicat de defensar. Quan tens tanta mobilitat d'aquests jugadors, és important que la defensa i que tot l'equip es comuniqui, que estiguin atents a tots els moviments, perquè són jugadors que es mouen molt i de qualsevol jugada poden fer una jugada per ell.
estem davant d'un final de 2015 i un començament de 2016 molt, molt interessant i molt atractiu per vosaltres. És un repte, no? És a dir, Celta, Las Palmas, Sevilla, la Copa, el derbi just després de Cap d'Any. Són unes setmanes molt, molt importants, oi?
Està clar que no, que són partits bonics, atractius, però crec que ens equivocaríem, no, si pensessin més enllà de dissabte. Crec que podem guanyar a Vigo, crec que hem de pensar més en Vigo i crec que hem d'anar allà a buscar els tres punts. No? Crec que són tres punts molt importants, que a veure si podem fer aquest salt, no? que demanem des del principi de temporada per estar més tranquils, no serà més còmode i intentarem fer-ho a Vigo. Crec que avançar en altres partits seria equivocant-se.
Hola Pau, bon dia. Per la forma de jugar del Celta que comentaves ara, és més complicat potser Vigo que el Calderón?
Sí, potser el Calderón deixaven més la pilota a l'Atlètic de Madrid i estaven més còmodes ells tancats darrere, no? Quan comunica com el Celta que t'apreta dalt, que vol tenir la pilota, sí que és veritat que potser ens tocarà estar més replegats en aquest sentit, però bueno, crec que l'equip ha jugat bé de les dues maneres i crec que per què no? Perquè no podem plantar cara al Celta de la forma que marca el míster i per què no guanyar-los allà.
Dic que sí, per les actuacions que estàs tenint últimament a casa, com més xiula el públic, menys paraludit et dones, més tranquil estàs amb la teva feina?
No, quan pita el públic ens pita a tot l'equip, no pita només a un jugador, per tant sí que em dono paraludit quan la gent em pita, però està clar que el partit continua i s'ha de tirar endavant amb el que som, no? Està clar que ningú agrada que els piti, però clar, si et pita en aquell moment has de tirar endavant i has de veure si pots aquests xiulets que estan passant, a veure si et pots convertir en aplaudiments des del moment que et piten fins al final del partit, no?
I l'última, ja acabo. Com podeu convertir en alguna cosa positiva la frustració que us genera en primeres parts com les de Llevant l'altre dia, la sensació de que s'escapen dos punts, també va passar amb l'Sporting, com ho podeu canalitzar això en alguna cosa positiva?
Bueno, veient els 30 minuts que vam jugar després, crec que la segona part que vam fer els primers 30 minuts van ser molt bons i crec que és un camí a seguir, no? Sí que és veritat que quan hem jugat malament, hem jugat molt malament, a l'equip no li sortia res, li faltava tot, i quan hem estat bé, quan estàvem enxufats des del principi, crec que l'equip ha donat molt i ha pogut guanyar grans equips, no? Com el València o el Camp de la Real.
Pau, podríem dir que la teva trajectòria al primer equip comença ara fa un any, no? Amb la Copa de la temporada passada. Com valores la teva evolució? Com valores el teu creixement en els darrers 12 mesos, no? Que podríem dir, portes 12 mesos ja al primer equip jugant.
Sí, crec que és una cosa que no m'esperava. Està clar que el primer any passat no m'esperava jugar tants partits i tan importants com els que vaig jugar i aquest any tampoc m'esperava jugar titular, no? Està clar que estic molt agraït a tothom que confia en mi, al míster, a Òscar, a Tommy, i l'únic que puc fer és seguir disfrutant, seguir m'ho passant molt bé com ho estic fent al camp últimament i crec que li dec moltes coses en aquest club i espero algun dia poder seguir totes.
¿El equipo está pagando demasiado errores individuales esta temporada? Ya sé que el fútbol es un deporte colectivo, pero está penando demasiado los errores individuales.
Sí que es verdad que al principio, los partidos que hemos empezado encajando, sí que es verdad que son errores individuales, pero creo que en todos los equipos hay estos errores. El fútbol es un juego de errores y si no hubiera errores no había goles, ¿no? Creo que sí que es verdad que los errores pueden ser individuales o colectivos. Nos están penalizando mucho y creo que es ahí, ¿no?, donde debemos de incidir y donde debemos mejorar.
Y la segunda, lo comentabas antes, ¿cómo se le puede hacer entender a un aficionado que un equipo profesional no salga concentrado desde el minuto uno? ¿Qué hándicaps tenéis para que esto pueda suceder? ¿O es necesario que 11 jugadores salgan todos concentrados y en cuanto falla uno o dos, el equipo se resiente?
Yo creo que no se le puede hacer entender a la gente que un equipo no salga metido. Es muy complicado y por eso nos pueden silbar, porque está claro que cuando jugamos en casa no puede pasar lo que ha pasado ya varias veces, el día de Sporting, el día de Granada, el otro día. Creo que es una cosa de cada uno, que cada uno tiene que mejorar, debes, no sé si salir más enchufado del partido para que no se note estas debilidades, ¿no?, que nos están sucediendo durante los partidos, ¿no? Creo que cuando el equipo sale metido, creo que cuando el equipo está con ganas de ganar el partido, se nota y se ve, ¿no?, y podemos ganar cualquiera.
Siete y casi 31 minutos, nos vamos a Natural Optics Claret. Profesionales de la salud visual. Si quieres ver bien, ya sabes que tienes que ir a Natural Optics Claret, pero la dirección, acuérdate que es San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rouget da Flo. Natural Optics Claret, con una gran oferta navideña para todos los oyentes de Tiempo de Español. Si pasas por Natural Optics Claret, tendrás un obsequio muy práctico. Si te haces una buena, sobre todo un, bueno, te revisas los ojos, te haces un presupuesto para, o te hacen un presupuesto para unas gafas, lente de contacto, o vas por allí, que es importante, revisarte la vista para ver bien, y para ver bien lo tienes claro, Natural Optics Claret, especialistas en monturas y cristales graduados, y esas ofertas también con esos detalles de estuches para lentes de contacto, cordones para colgar las gafas, estuches de piel, gafas graduadas, gafas de sol graduadas también, lentillas de color o también un amplio surtido en monturas para caras grandes o caras pequeñas. La mía o la de Francesc Lechaire. Natural Optics Claret, porque lo natural es ver bien. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rouget da Flo. Y una gran oferta para los senadores. Los mayores de 65 años tienen un 40% de descuento hasta el 30 de enero en lentes graduadas. Así que aprovechar ahora. Y se lo digo a Carlos Espada, que es el único que no lleva gafas. Qué suerte que tienes, Carlos,
Para leer. Pero además no.
Pero Natural Optics Claret, tienes que ir a Natural Optics Claret. 7:32 en San Antonio María Claret 37. ¿Qué os parece lo que ha dicho Pau?
Muy bien, muy bien, muy bien. Nuestros jugadores son mucho mejores al micro que en el campo.
No todos.
No, él no, pero quiero decir.
No, a mí me parece reconocer que ha estado mal, que no estaba en un estado de forma bueno.
No, no, muy valiente.
Poco lo hacen,
Muy valiente de reconocerlo.
Y que nos da la razón un poco a lo que decíamos, admitir, que no estaba bien.
Y de admitir que el equipo no está bien y que los silbidos, son merecidos. En el fondo, el público paga, el público tiene derecho a expresarse como quiera. Y yo creo que es mejor que la gente silbe que no que la gente no venga, en el fondo. Porque el que no viene es porque ya está harto. El que silba es una manera de protestar y porque aún cree que puede haber una reacción. El que no viene ya se cree que no va a haber reacción.
Eso es un móvil de Francesc Lechaire que parece un yogur. No el móvil, sino tenerlo encendido. Como nunca ha venido, ¿verdad, Francesc?
Ahora como estoy poco acostumbrado, claro, desde las últimas veces. Pero, no, pues me ha parecido muy bien que el Pau se exprese, me ha parecido muy bien que reconozca que no estuvo muy acertado al principio, que en el fondo admita la reacción que hubo de dudar de él, de silbarle, y que hoy admita que la gente pite al equipo, porque el equipo no pita. El equipo en este momento, yo creo que lo peor es que no se atisba capacidad de reacción. Yo creo que no se ve que este equipo pueda reaccionar.
Pero la capacidad de reacción, ¿por dónde tiene que venir? ¿Por parte del entrenador o por parte de los jugadores?
Tiene que haber cambios, yo creo. Cambios, se han de probar otras cosas. Cuando una cosa no funciona, un domingo sí y otro también, no puedes empeñarte en seguir haciendo lo mismo. Hay que cambiar. Yo me acuerdo cuando el Depor estaba muy mal, Lotina, que no es precisamente un entrenador que sea santo de mi devoción, pero pasó a una defensa de 5, intentó hacer algo. Nosotros no cambiamos, salimos como dices tú, llegas al campo. Ayer nos decía un compañero en la peña, yo ya llego al campo, oigo la alineación y ya me hubiera ido antes de ver el partido. O sea, quiero decir, hay que cambiar, hay que imaginar algo. Para esto está el entrenador, la verdad, para cambiar, para intentar jugar de otra manera. Y yo sigo pensando, porque lo he dicho desde el principio de temporada, que yo creo que no tenemos mal equipo, malos jugadores. Ahora no tenemos equipo, pero no tenemos malos jugadores. Tenemos buenos jugadores, muy buenos jugadores. Hay pocos equipos en primera división que tengan una delantera como la que tenemos nosotros.
De medio campo para arriba.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues si el sistema que se está empleando no funciona, estoy de acuerdo con Carlos. No es cuestión de cambiar a uno o a dos, es cuestión de cambiar la manera de jugar.
Yo cambiaría el sistema con un 4-1-4-1. Mi alineación, por ejemplo, para el sábado sería Pau en la portería, con Arbilla, si está bien del todo, Álvaro, Raillo, Duarte, por delante Diop, el centro del campo con cuatro hombres, en las bandas Hernán Pérez, Gerard Moreno, Marco Asensio, Víctor Sánchez, y arriba Caicedo.
Cambia el sistema 4-1-4-1, pues.
Muy claro. Y cambio jugadores también. Cambio jugadores. Al margen de Raillo, que entra por Rocco.
Pero aparte de los sistemas y todo eso, empezamos por los aplausos, que la pregunta inicial era...
¿Aplausos?
¿Qué te parece lo de los silbidos?
Aplauso yo, sí, mira.
Empezamos por los silbidos, que era el origen de la...
Sí,
de la
y las palabras de Pau.
Pero no faltaría más que todavía pusiera en duda que la gente no tiene derecho
a... alguno la ha puesto en duda, ¿eh?
Bueno, sí, pero mal hecho. Normalmente...
¿Hoy mismo?
Sí, normalmente eso se admite,
O debería admitirse.
Sí, yo lo que no estoy seguro que los pitos sean exclusivamente para el equipo. No estoy seguro que los pitos, cuando se cambia a Víctor Álvarez, no estoy seguro que los pitos sean exclusivamente para él.
Mira, yo voy a decir lo mismo.
No estoy seguro
que sean... Ya sé que a veces soy muy pesado en el tema. Yo no tengo nada en contra ni de Víctor Álvarez, ni de Rocco, ni de Fuentes. Y eso que Fuentes el otro día no estuvo mal del todo y colaboró mucho y se cabreó con Víctor Álvarez porque no le doblaba. Y lo vi en televisión, porque el partido lo vi en televisión luego, no el mismo día, dos días después. Porque quería verlo. Y ahí se ven muchos detalles que a mí en el campo...
En directo no
sé. No se pueden ver. Sobre todo el tema Víctor Álvarez. Creo que Víctor es un jugador que técnicamente es buen jugador. Lo ha demostrado... Este año en gotas o en no sé cómo que en moléculas,
pequeñas dosis,
en moléculas,
las esencias, las esencias.
El año anterior y el primer año cuando empezó con Aguirre, poco menos con Pochettino, pero y yo lo veo que técnicamente es bueno. Él siempre ha dicho que quiere demostrar que tiene más sangre de la que demuestra en el campo. En varias entrevistas, sobre todo a nuestro compañero Román Martínez, se lo dijo. Pero yo no lo veo. No veo que él en estos momentos esté aportando nada al equipo. Y me sabe mal, porque no es una campaña en contra de uno o en contra de otro. Porque si estuviera mal Caicedo, diría, Caicedo no está bien. Si estuviera Marco Asensio, por ejemplo, ahora no está bien. Pero yo no sé si no está bien porque el sistema no le va o porque no está tan bien como hace un mes. Pau hace un mes y medio, dos, lo ha reconocido él. Para las mentes tan abiertas que decían que lo criticábamos por criticar. No, Pau ha reconocido que no ha estado bien, que no estaba en su mejor estado de forma. Y eso hay que agradecérselo también al entrenador, de que sí haya seguido confiando en Pau y no le haya cambiado, como decíamos algunos, por Bardi. Y ahora Pau ha vuelto a ser y está siendo el Pau de la temporada pasada. El Pau de la Copa. Que es el Pau que queremos. Pero él lo ha reconocido. Y me parece que es el primer paso para mejorar. Es reconocer que no estás bien. Y muchos futbolistas y muchos jugadores de nuestro equipo aún estoy esperando que digan que no están bien. Que lo reconozcan. Porque si siguen pensando que están bien, porque están jugando, y porque piensan que por jugar ya son titulares indiscutibles, y por eso les da lo mismo lo que pase, estamos mal. Estamos muy mal. Yo me tengo que quitar el sombrero por Pau hoy. Por las dos cosas. Por el tema personal de reconocer que llevaba o ha estado un mes o mes y medio muy mal, que no era él, y por asumir y aceptar que la afición, porque él es perico, sirve al equipo porque están jugando mal, porque no están bien. Y eso hay que tener mucho valor, siendo futbolista, para hacerlo.
Bueno, yo voy a acabar con el tema. Yo creo que cuando se sirva a Víctor Álvarez somos injustos, porque no se está sirvando a él, se está sirvando a un sistema de juego, a una poca implicación del equipo, la poca implicación del que no se mueven.
¿Y a quién lo pone?
¿A quién lo pone?
¿Y a quién lo pone?
Pero
si tú miras la alineación, no están, la alineación no es mala. Los pivotes son pivotes
pero
si, los dos.
No, pero si no
la
está,
banda derecha es banda
estamos
derecha.
De acuerdo. Por eso te estoy diciendo.
Destacan en su sitio. Ya, pero no tienen actitud para desarrollar bueno, el juego.
O el sistema que se está utilizando. Es que yo te digo una cosa. La sensación que a mí me da es que salimos los partidos a defender, a aguantar y a esperar al rival. Y este equipo, con los jugadores que tenemos, sobre todo de medio campo hacia arriba, no saben jugar a eso. Porque el equipo en la segunda parte, sean 15, 20, salió con, no sé si fue de motu propio, ¿no? Dijeron, oye, vamos hacia arriba y que sea lo que sea. Pero cuando el equipo va, hay un cambio bestial. No solo en actitud, sino en juego. Y la grada lo nota. La grada no es tonta. La afición, no solo la de Español, cualquier afición lo ve. Ve la actitud de los jugadores. Ve la manera de jugar. Y claro, cuando uno sale, como el día del Rayo, por ejemplo, que para mí fue lo más esperpéntico que he visto, esperar al Rayo Vallecano en nuestro campo, dices, apague y vámonos.
Bueno, aparte de eso, yo con esto acabo del tema, que no me voy del tema. Le ha faltado decir a Pau, o a cualquier otro jugador que sale a hablar de... Siempre las preguntas van sobre este tema. Le falta decir que, por ejemplo, el último partido, un cuarto de hora que jugaron bien la segunda parte, ¿cómo se volcó el público? ¿Cómo estaba el público entusiasmado con ellos? Le falta decir eso.
Le falta decir Sergio, eso. Sergio,
que, el público, responde cuando tiene que responder. Lo que pasa es que no te invita a que responda al público, a que el público reaccione de ninguna manera. Invitas a que te cabres y a que te pase por la cabeza no volver. Y el que sabe a silbar, yo porque no sé. Pero a lo mejor también hubiera silbado, ¿eh? Pero no hubiera silbado a un jugador. Hubiera asistado a un sistema, a una actitud, sobre todo actitud. A eso hubiera silbado. Yo con eso he dicho bastante sobre el tema de los silbidos y de los...
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en el chico pues ha hecho unas declaraciones muy correctas. Yo soy uno, yo también era uno de los que venía aquí y decía que no me inspiraba confianza. No veía un portero decir, bueno, oye, chutan y estás tranquilo. No esperaba. Ahora, ha hecho un cambio. Málaga, como tú has dicho, Málaga, tengo Madrid, Levante. Y bueno, efectivamente, y el público es soberano. Lo que pasa es que somos una afición dormida. Cualquier otra afición, ya, mira Valencia. Valencia, desde Quique Sánchez, desde Quique vete ya, Cooper vete ya, Emery vete ya, Nuno vete ya. Y aquí, pues, has de silbar al cambio de un jugador indirectamente para decir al entrenador, oye, que no lo estás haciendo bien. Eso es así. Y, entonces, lo que te decía al principio, que lo repetí ayer en la escullera, hemos 14 jornadas, en 7 de las 14 jornadas, antes del minuto 12, ya hemos encajado un gol. No puede ser. Después te viene y te lo diciendo que hemos salido acomodados. ¿Pero cómo hemos salido acomodados? Pero que tú
hemos
eres el Bayern Múnich.
Hemos salido fríos.
Hemos salido fríos. No, ya se puede decir un día, pero no constantemente. Escucha, no. Eres el Español. Tienes que sabes lo que tienes y tienes que salir a muerte. Porque esta temporada, para mí, y lo comentaba antes con Francesc y Andrés, para mí es una temporada muy importante para la historia del club. Muy importante. Porque si lo de Mr. Chen va adelante, yo creo que va a ir adelante, pero bueno, el Español se tiene que poner, siempre que hablas de Español, es poner el condicional, sí. Puede ser un cambio importante en la historia, puede ser un cambio importante. Y la verdad, no sería justo, la comparo un poco con la temporada de que teníamos que inaugurar el campo. En el 2009 íbamos a 9 puntos del descenso. Fue cuando el Pochettino, no sé qué.
Sí, que y decimos, vamos ya a tener el mejor hicimos, campo de segunda división.
Claro, y entonces en las últimas dos jornadas hicimos 25 puntos. Oye, ¿tú te imaginas bajar a segunda, inaugurar el campo en segunda? Bueno, pues esta temporada lo mismo. Hay que mantenerse en primera como sea y hay que llegar lo antes posible a salvación.
En aquel momento,
y entonces,
recuerda que en aquel momento hubo jugadores, uno precisamente,
sí, bueno, pero,
que se levantó y dijo, señores, sí, diréis que estoy loco, pero no vamos a bajar. Y fueron los mismos jugadores que lideraron el salir de
sí,
la
pero Francesc, esos mismos jugadores pero... en la jornada 28 íbamos a 9 puntos de la salvación.
Sí, pero
los mismos jugadores, Nené, de la Peña, Tamudo, no sé qué.
Los jugadores
No, que
tomaron
sí.
Tomaron sus responsabilidades. Sí. En creo este sí. momento tenemos un equipo sin liderazgo. No hay ningún jugador que asuma el liderazgo en el campo. Que veas un tío que esté allí.
Pues yo creo que hay una triada que podría ser considerarse como líder, que es Álvaro, pero no es capitán, Víctor Sánchez y Caicedo. Y espero que ahora la aportación de Gerard Moreno sirva para liderar el equipo. Por ejemplo, no sé, yo es la confianza que tengo en ese sentido.
Y bueno, y esto que habláis
yo de... Yo hace años que vengo diciendo esto, que falta un líder de medio campo, un líder no solamente como...
Yo no hablo como el líder de medio campo, yo hablo de alguien que asuma la responsabilidad. Digo de medio campo,
escucha, pero sí, escucha. Si no se trata claro. de...
Pero
aparte de eso, que hace falta un jugador...
No, pero estaba Jarque, Jarque no era líder, no era centrocampista, era central, y él asumía el rol en el campo y fuera del campo, con la juventud que tenía. Falta gente así.
Sí, pero por ejemplo, ahora comentáis, de media para... Efectivamente, son buenos jugadores, pero vamos a Manzanares y puedo jugar yo de portero de Atlético de Madrid. Y viene el Levante y un chuto a puerta, que es el gol. O sea, en 180 minutos hemos hecho un chuto a puerta.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, pues, oye, algo falla ahí. ¿Qué falla? Pues el sistema de juego. Los entrenadores contrarios saben que si tú presionas a la defensa... O tiene un fallo,
y tapas a Marco Asensio,
o la tienen que rifar, o tienen que sacar, tienen que rifar el balón, como pasa. Entonces, fíjate que el Levante, cómo presionaba arriba a los tres, a los centrales, claro, y es así, y no sabemos salir con la pelota controlada, no sabemos. No hay calidad y no hay sistema trabajado por lo que te he dicho antes, de las distancias entre los defensas.
Lo que no hay es cambio de sistema. Esto es lo que me gustaría ver. Es un cambio de sistema.
Frase es, cuando te han metido 25 goles, algo pasa, ¿eh?
Sí, sí, 25 goles, ¿eh? Precisamente por esto. La conclusión es que el sistema de juego que se está empleando no es el acertado, que hay que hacer otra cosa. Y para esto están los técnicos, el entrenador, para ver, para cambiar.
El sistema se tiene que adaptar al equipo.
Exacto. Tú lo que tienes fuerte es la gente de delante. ¿Eh? Pues entonces tienes que plantear una manera de utilizar más a esta gente y no de quedarte atrás a esperar a ver qué pasa. Esto es que es... Luego que sea 4-1, 4-1, los números es muy bonito. Yo digo que lo que falla en este momento, aparte de los errores individuales, pero esto ha pasado siempre. Estos
bueno, acordaros del otro día, Francés, los tres saques de esquina del Levante.
Sí, los tenemos delante, Andrés, los tenemos delante.
Eso no se puede ver. Sí. El primero te lo pueden colar, pero el segundo no, y el tercero menos. Y todo el mundo dentro del área.
Sí, todo el mundo
dentro del área. Claro, eso es un error. No solo de los jugadores, sino del entrenador.
No, pero hay un rechace y vuelve a haber otro ataque del equipo.
La pregunta que me hago, ya te la hice hace un mes, la última vez que vine, ¿los jugadores creen en este entrenador a este nivel, en el momento en que estamos, visto cómo se van desarrollando
Cuando viniste hace un mes, yo confiaba en el entrenador.
Yo ahora no confío.
Hace un mes ya dudabas, ¿eh? Hace dos meses.
No, Andrés.
Nosotros hemos defendido al entrenador todo lo que hemos podido.
Empecé a dudar después del partido del Atlético de Madrid.
Porque 94 minutos sin tirar la puerta.
Claro, y luego las explicaciones que se dieron, y no solo por parte del entrenador, sino por parte de algún jugador. Digo, no, yo a partir de ahí, dudo.
Que fue un
partido castaña planteado malísimamente. Pero hasta allí, seguía creyendo, pero ya no creo.
Bueno,
no
yo
creo.
Veo, te ilusionó el partido con el Getafe, te ilusionó, por lo visto.
No, pero yo, a ver, por un partido, el primero de Liga, no puedes desconfiar del entrenador.
No puedes decir nada.
Claro.
Yo he confiado mucho en este entrenador, y lo he defendido, pero desde el Atlético de Madrid, no puedo. No, y se va sumando el día del Atlético de Madrid, las declaraciones con los que van a jugar en el día del Levante en Copa y luego no juegan o se van a la grada, lo del otro día, claro, no puedo.
A mí lo que no me gusta mucho son los corrillos, es decir, corrillón me refiero a la ciudad deportiva, a la gente que va allí, que centra todas las críticas. Es que pone siempre a este chico, lo has visto. Es que pone, se empeña en poner a este. Eso no es la causa del
problema. No, a ver, a ver.
Pero la
a
gente
ver.
Está centrada en eso.
No, 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 pero.
La gente está centrada en eso y no es justo.
Andrés, eso. Andrés. Víctor es responsable de que cuando está en el campo no esté bien, no juegue bien. Pero el responsable de ponerlo. El responsable de ponerlo es el entrenador.
Claro.
Pero eso genera injusticias, lo que hablábamos ayer y el otro día. Injusticias de que hay jugadores que no juegan de titulares desde hace 14 partidos, y me refiero a Burgui, veremos qué pasa mañana con Burgui en la lista de convocados, y otros que no están aportando nada juegan. Rocco, ¿cuántos errores ha tenido a nivel individual Rocco? ¿Cuántos?
Bastantes.
¿Por qué Raíllo, que hizo un partidazo el día de Levante, no juega de titular ante el Levante en Liga y está en la grada? Con Rocco 4 amarillas, Álvaro 4 amarillas.
Bueno, al principio tuvo un fallo. Raíllo tuvo algún fallo al principio.
Yo creo que se juega bien. Si juega, le sale un buen partido, yo creo que se va a quedar titular, ¿eh? Raíllo.
Es fácil, es fácil.
Mira lo que te digo.
Es fácil.
Porque esa jugada de Rocco del día del Levante, el día del Málaga tuvo la misma. Bueno, era diferente, porque ese día tenía. El día del Málaga quiso controlar el balón, no lo controló bien, y el del Málaga. Lo que pasa es que el chico del Málaga, en vez de irse hacia la puerta, se fue fuera del área. Pero el mismo fallo. Quiero decirte de que, bueno, puedes tenerlo individualmente, pero es que es todo un conjunto. Es todo.
Además,
un conjunto.
Cuando un jugador comete fallos, 2 o 3 fallos, ya juega sin confianza. Y entonces hay que quitarlo e intentar poner a otro. Claro, porque a estos jugadores se los estás cargando. A estos jugadores se los estás cargando.
Tranquilo, ya está.
Siempre salen los mismos en las charlas, en las tertulias, en la opinión de la afición. Rocco, Víctor Álvarez, Fuentes. Siempre salen los mismos. Pero si están mal, les haces un flaco favor manteniéndolos, porque salen mucho más nerviosos, mucho más inseguros. Yo creo que Rocco no es tan malo como aparece.
Ni mucho menos.
En el Elche hizo una buena temporada. Una campaña muy correcta.
Muy correcta.
Entonces, aquí,
o sea, la verdad,
ha decepcionado.
Lombardi y Rocco.
Exacto, iba a decirte lo a francés, eran Lombardi y Rocco.
Pero fíjate, incidiendo lo mismo, resulta que el domingo estábamos... Carlos, firmas el empate, faltaba un cuarto, lo firmaba el empate porque había que volver a perder.
Bueno, hombre,
pero se quedó sin hacer un cambio.
Y no es la primera vez.
Con un cambio se puede cambiar un poco el equipo, alguna cosa, ¿no? Y se quedó sin un cambio, y nosotros con una justicia que nos ocurrió unos bultitos, que no sé qué era, diciendo, firmas el empate en nuestro campo con el colista. Y faltaba un cuarto de hora y firmamos el empate. Y no hay un cambio.
Las 7:53, hacemos una pausa, nos vamos a Ilumax, que ya está además con por aquí Robert de Rombus, que se unirá por supuesto a la tertulia. Luego hablaremos de lo del lunes que viene, si hay entradas o no para la copa, etcétera, etcétera. La pausa y nos vamos a Ilumax.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante. Importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Cinco minutos para las 8 de la tarde, nos vamos a Ilumax, porque con Ilumax iluminamos tu vida pagando menos, hasta un 85% en la factura de la luz, con esos productos impresionantes de Ilumax, fluorescentes de bajo consumo con el triple de duración, bombillas, lámparas y tubos LED. Ilumax 93-127-5634, pide presupuesto sin compromiso a este número de teléfono, 93-127-5634, también a través de www.ilumax.es. Déjanos iluminar tu casa, tu empresa, tu cocina, tu parking, tu gimnasio, tu vida con Ilumax. Nos vas a encontrar también en los almacenes eléctricos más importantes. Y si quieres dirigirte a Ilumax personalmente, Avenida de la Fama 123 en Cornellá, cerquita del estadio, está Ilumax. Con Ilumax iluminamos tu casa, tu vida, tu oficina, tu empresa, tu parking, tu gimnasio, lo que tú quieras. Porque Ilumax ilumina tu vida pagando menos hasta un 85% en la factura de la luz. Siempre piensa en Ilumax. ¿Con qué nos iluminamos el sábado con el Celta?
Difícil pregunta.
Y fácil respuesta.
Fácil respuesta. Yo no creo, no creo sinceramente que aparte del cambio obligado del central, no creo que haya demasiadas modificaciones. Habrá que ver si se mantiene a Gerard. Yo creo que se tendría que mantener, pero no sé si lo va a mantener, porque implicaría o quitar
a Marco Asensio
o a Víctor Álvarez en la banda izquierda. Yo he visto a Asensio jugar de extremo izquierda con la sub-21. También sería una solución poner a Asensio en la banda izquierda. Pero claro, lo que no le puedes pedir es el trabajo defensivo. Y esto es un poco el problema. Yo muchas veces lo he comentado con Carlos, que yo, para mí, el equipo tendría que ser los cuatro defensas, Tribote, Asensio, Caicedo y Gerard. O sea, un tribote con tres jugadores.
Un 4-3-3.
No, 4-3-1-2.
Sí. Un 4-3-1-2. O sea, tres. El equipo de la final de Copa.
Sí.
De la final del 2006.
El Bernabéu.
Costa, Ito, Frechon. Tres mediocampistas de trabajo.
Con De la Peña por delante.
De la Peña, en este caso, eso sería Asensio y Gerard
y Caicedo.
Sacrificas a Hernán Pérez. Este es el único inconveniente, sí. Pero bueno, alguien tiene que salir para que jueguen los
otros. Yo sigo opinando que es mejor un 4-1-4-1.
Quiere decir, los cuatro del centro en rombo, quiere decir tú más o menos.
Sí, exacto, el rombo.
Eso no, hay que cambiar alguna cosa y algún jugador.
Pero tú decías
obligatoriamente,
que solo ves a Raíllo que lo van a cambiar.
O sea, Raíllo va a jugar.
Decir, domingo, a Raíllo, claro, no va a jugar Rocco.
Sí, sí, claro. Bueno, es que no puede jugar.
Ya, por eso, solo es el único cambio que ves.
No puede jugar. Y seguramente, si hace un buen partido, que no tiene fallos y eso, pues permanecerá titular el partido siguiente, seguramente. Me lo supongo, pero no estoy seguro. A veces los jugadores entran así los equipos, se hacen con un puesto de esa manera. Aprovechando una circunstancia, están bien y se quedan. Puede ser el caso.
Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo ves para el sábado?
Bueno, yo pienso que tienen que haber cambios. Si no hay cambios, estamos en una dinámica, como ya bien habéis comentado, que el equipo ni transmite ilusión ni transmite buenas sensaciones. Y por supuesto es un partido en el cual hay que cambiar jugadores, posiblemente haya que cambiar sistema, hay que empezar a proponer otra idea de juego, porque el equipo, la idea de juego que propone en este momento y que supongo que es la que intenta transmitir el entrenador, pues no está dando resultados, Javier. El otro día, yo no voy a volver a entrar en lo que ya habéis comentado y llevas toda la semana comentando con otros tertulianos, pero la imagen del equipo para mí fue muy, muy pobre. ¿Qué quieres que te diga, Javier? Quedaba un cuarto de hora y los que hace tiempo que vamos cada partido al estadio y que hemos visto últimas temporadas cosas buenas, cosas malas, pues era de esos partidos que te daba esa sensación de que si se alargaba, el que tenía todas las de perder era el Español. O sea, en ningún momento la sensación en ese cuarto de hora final fue de un equipo volcado, confiado, creyendo en la victoria. Todo lo contrario. El miedo inundaba a los jugadores, las dudas inundaban a Sergio desde la banda. Me sabe mal decirlo, porque sabes que de inicio yo fui defensor de Sergio, creía en el proyecto y pensaba que podía ser un proyecto ilusionante y positivo para el Español. Pero hoy por hoy veo mucho miedo, Javier. Hubieron jugadores ahí en la banda corriendo, esperando el cambio de última hora, que ni se produjo, pero porque Sergio no tenía claro qué es lo que quería. O sea, estuvo
no sabía
guardando.
Si ir a ganar o ir
correcto,
a no
correcto,
el partido.
Correcto.
Ahora hace un cambio de sacas a un, no sé, a un lateral y colocas a Mamadou.
Sí,
de
sí,
falso...
sí, sí. Tenía Mamadou y a Cañas y no se atrevió a sacar ni al uno ni al otro. A Cañas porque evidentemente si lo saca el campo se le cae encima. Y Mamadou, pues porque lo estaba guardando a ver si, pues, al final nos metían en el 1-2 y tenía que sacarlo en el último momento. Es decir, había tales dudas.
¿Por qué no por el 2-1?
Pues porque el equipo mentalmente no está en este momento, Javier, bajo mi humilde opinión, no está psicológicamente para afrontar este tipo de situaciones. La primera parte se tiró, fue desastrosa. Un equipo puede tener un fallo individual, claro que lo puede tener, pero luego un equipo puede tener la capacidad en su casa contra el colista, y me es igual si no es el colista, contra cualquier equipo, como para decir, oye, esto lo remontamos, queda todo un partido entero, y la primera parte es que no se transmitió nada. Yo y en la segunda parte hubo un cuarto de hora.
Las primeras partes de los últimos años, ¿eh?
Tras de remorar, bueno, mucho tiempo.
Yo al, mucho tiempo al 0-3 o 0-4 de Pochettino con el Racing. No sé si te acuerdas.
Sí, que me acuerdo, claro que me acuerdo. Sí.
El gran partidazo de Canales.
Sí, señor.
Por ese partido lo ficha el Madrid.
Sí, sí.
Vigo.
Bueno, pues en otras circunstancias te diría que Vigo no es un campo tan difícil como parece. Si tú repasas los partidos que ha hecho el Celta en casa, empató con el Palmas, con 10 jugadores de las Palmas, 3-3, y ganaba 3-1. El Getafe le empató 0-0. Estoy hablando de Balaídos.
Sí, sí.
La Valencia 1-5, es decir, ahora
le ganó al Barcelona.
Hombre, eso sí, no, indudablemente, no digo que eso. Me refiero, pero tal como está el Español ahora, ellos tienen lo mejor que tienen, son los tres de arriba, ¿eh? Ya Guaspas, Orellana y Nolito. Atrás, has dicho tú la defensa, pero la defensa, aún teniendo Fontás, Sergio López y no, Johnny,
Sergi Planas.
Jugarán Hugo Mayo. Cabral y Planas, el de Barcelona.
No.
Planas no está lesionado. Juegan esos tres, seguro. Y uno del que ya jugó el otro día.
No, juega de lateral, Planas.
Bueno, Sergi Gómez. Sergi Gómez y Fontás están lesionados.
Claro.
Vale, y Johnny, Cabral,
sancionado.
Puede jugar Planas y central con Cabral. Bueno, es igual lo que hagan ellos. Pero bueno, aún así, tienen bueno, suficiente para salir adelante.
No, pero no es lo mismo una defensa con Fontás, vale, pero Gómez, por ejemplo.
Siempre. Bueno, pero has de llegar arriba.
Bueno, claro, si
has
no llegar a lo arriba. Mismo.
Bueno, pues lo que estoy diciendo, has de llegar arriba. Y entonces, la preocupación es cuando ellos llegan a nuestra área. Esa es la preocupación. Con el sistema defensivo que hay, esa es la preocupación. Bueno, no lo sé. Antes de jugarse con Levante, yo creo que todo el mundo firmábamos tres de Levante y tres de Las Palmas. Y ahora, yo te lo dije aquí, digo, bueno, espero volver con 3 puntos hace 15 días. Hemos vuelto con uno. Alguien dijo 4 y no sé qué, pero bueno. Yo creo que, bueno, el fútbol hoy en día, ya te digo, o sea, Getafe le empató Las Palmas con 10, le empató también. No se puede decir nada. Es importante ganar aquí, a Las Palmas, eso sí. Y bueno, y esto no es matemáticas, como decía yo ayer. De, bueno, hacemos 21 puntos y 21 en la segunda vuelta, 42. No, cuidado, ¿eh? Eso, 21 puntos o 22 o 20, pero no es...
Pasado, decimos porque 20, yo me acuerdo que
en otras tertulias aquí y fuera de aquí, en la jornada 6 o 7 decíamos, oh, tenemos 9 puntos, en 38 jornadas vamos a 63.
Eso
sí,
era
sí.
Ángel.
Bueno, es igual, no sé quién es, pero
su protección iba a 57
bueno,
puntos.
Sí, bueno, pero ya lo ves, ahí te has quedado estancado. Hay que decirte de que eso es fútbol, no es matemática.
A ver, lo que sí que es cierto es que tenemos 3 puntos más que el año pasado.
Sí, bueno, eso está...
Ahora.
No me digas eso.
No, hombre, es para los que van comparando. Es verdad, hay gente que compara.
Bueno, pero no es lo mismo, porque hay que ver si hemos jugado los mismos equipos y tal. Esto de... ¿tenemos más puntos el año pasado? No, oye. Vamos al día a día, tú.
Has hecho 8 puntos en los 8 últimos partidos.
Pero bueno, ¿con qué equipos? Francés.
Ocho puntos de 24. Es un tercio, no es suficiente.
Al principio ya os lo he dicho, todos los colistas que han pasado nos han puntuado. Gijón, Granada, Levante, y son los colistas, si teníamos que acabar la primera vuelta con 28 puntos.
Cuando tú piensas que si hubieras ganado al Gijón, al Granada y al Levante, estarías en Champions en este momento.
Te digo, para esperar algo, entonces ilusionar a la gente,
Es verdad, es verdad. Con estos 9 puntos en vez de 2, tendrías 7 más, estarías quinto, empatado con el Villarreal y a un punto de la Liga de Campeones. Con este equipo que es teóricamente, según muchos, tan malo. Pero claro, estamos regalando puntos con los colistas. Y esto
no,
se paga.
Regalando puntos y dándote un baño.
Paga. No, estamos regalando.
Porque viene el Gijón.
Y esto se paga.
Viene el Gijón con 9 jugadores que no habían jugado nunca en Primera División, y la primera media hora, si os acordáis, no pasamos del centro del campo. No pasamos del centro del campo la primera media hora. Vale, que después se podía haber ganado el partido porque falló penalti que hay cedo y la segunda parte, pero bueno, eso son cosas de verdad desesperantes, de verdad desesperantes.
Sí, yo pienso que aquí hay mucho también análisis técnico de cómo realmente están siendo los planteamientos de los partidos. Es cierto, como bien cuenta Carlos y Francesc, que estos equipos están viniendo a nuestro estadio sabiendo a la perfección cómo juega el equipo, porque el equipo está proponiendo muy poco, muy pocas variantes, es decir, estamos jugando un juego más que previsible en este momento, y los técnicos rivales están dando una lección de lo que es tener estudiado a tu equipo rival, saber cómo hay que entrarle, saber por dónde hay que buscarle sus puntos flacos, y a partir de aquí nuestra vulnerabilidad es total, es que el otro día Rubí dio una lección de planteamiento técnico y táctico de cómo enfrentarse el Español. Fue brutal.
Un entrenador que lleva brutal. Cuatro partidos sí, sí. en primera división.
Sí, sí, cuántos partidos ya ha cogido el equipo ahora. Pero bueno, por lo que sea, oye, si, yo no voy a ensalzar que es el mérito, pues el mérito del entrado rival. Quizás es de mérito nuestro de no tener ni alternativas, ni diferentes planteamientos, ni diferentes formas de juego. Ese es un problema evidente.
Fíjate tú lo que has dicho.
Un momento. Sí, dime. El año pasado, con los mismos rivales, sin contar Sporting y Betis, porque estaban en segunda, uh-huh. tenemos los mismos puntos que el año pasado, 17.
Bueno, las estadísticas siempre son muy...
Getafe, ganamos el año pasado, hemos ganado este año. Villarreal... El año pasado...
1-1. Con ella 1-1. Gol de Coloto el último minuto.
Jugado fuera.
Fuera.
Ah, fuera. Fuera.
Vale. Villarreal jugamos fuera. Bueno, perdimos. Ah, vale.
Bueno, seguimos. Sigue, perdona.
No, Javier.
Lo que tú decías, que el último cuarto de 20 minutos, fíjate que nosotros, como dices tú, teníamos a Caña, Mamadou, Rubí, ¿qué hace? Saca a Casa de Sus, saca sí, su metra y va a ganar el partido.
Sí, señor,
ellos sacan claro. los jugadores, hacen los cambios para ganar el partido.
Pero porque vieron que claro. realmente tienen esa opción. Nosotros, como he comentado al principio, ese miedo que se transmite, o sea, el miedo al final se transmite, lo transmite el cuerpo técnico, lo llevan implícito los jugadores, los aficionados, los 15.000, que es que este es otro tema para analizar, o sea, la asistencia al estadio.
Me he equivocado, el año pasado 19 puntos. Son 3 del Getafe, 3 del Villarreal, 0 del Madrid, 0 de la Real, 3 del Valencia, 1 del Depor, 3 del Rayo, 3 del Granada, 0 del Atlético de Bilbao, 1 del Málaga, 0 del Atlético de Madrid, 3 del Levante. Total 19 el año pasado con los mismos rivales, sin contar a Sporting y Betis.
No, sí, hacer comparativas está muy bien y al final también te ayuda un poquito, pero luego hay que ver lo que transmites, sí, dónde estás, cómo estás jugando. Exacto, correcto.
Mejor que tenemos
es importante, tertulia. Que es importante los puntos,
Segundo club que menos asistencia tiene en previsión.
Sí, sí, claro.
Solo los gana el Getafe, ¿eh?
Claro, este es un problemón.
El Getafe van 4 y nosotros vamos 7, o sea, que
esto esto es un problemón y yo estoy de acuerdo, podemos analizar y buscar mil excusas. Pero esas mil excusas están para todos. Es que están para todos al final. Las excusas todo el mundo lo puede decir.
Es el equipo. Pero cuando algo claro, no va porque no tiene ilusión, porque correcto, está harta.
Correcto. Cuando algo no te transmite, harta. Claro, es que al final, el otro día con todos los que estábamos en el palco, y al final te estás mirando y queda un cuarto de hora y dices, yo es que recuerdo que comenté y decía, que se acabe ya. Que se acabe ya. Que se acabe ya. Es triste decirlo. Pero dices que se acabe ya porque no tenías la sensación en ningún momento de que tú puedes acabar ganando ese partido. Entonces, ese impasse que dices es que hemos remontado un punto, hemos recuperado un punto y lo más importante
es
exacto, que le restamos dos al rival, que hoy por hoy en esta situación y tal como estamos, no nos vamos a engañar. Nuestros rivales están en esa parte de la tabla. Si más adelante estamos en otra situación, pues podremos aspirar a otra cosa. Pero por desgracia ya hemos entrado en la dinámica que ya hablábamos en las primeras jornadas de si nuestro objetivo ha de ser uno, ha de ser el otro, ha de ser tal, ha de ser cual. Coño, es que no hemos pensado en grande en ningún momento. Más veru, Javier.
Pláyate.
Pero claro, es que al final dices, volvemos a lo de cada año. Y es, lo habéis comentado, el día de la marmota y vuelves otra vez y dices, pues esta situación yo ya la recuerdo. Y yo lo que quiero es que mi equipo haga como hizo el Levante en Cornellá. Que dijo, oye, hemos empezado ganando con un regalo del rival, pero el partido lo hemos seguido jugando, lo hemos seguido dominando, no se han empatado,
ellos van a ganar.
Y entonces dicen, pues oye, no voy a salvar ese punto, voy a ganar, y fue eso el Levante, Y eso es lo que yo quiero ver en mi equipo.
Bueno, pero conclusiones que todos miramos al banquillo.
Bueno,
esa es la conclusión.
Claro,
es. Míratelo como quieras.
Es que es así. Claro.
Y la segunda conclusión es que de momento el banquillo no peligra.
No, porque estamos en una situación. No,
estamos claro, en una situación.
Estamos a la espera de muchas cosas.
Estamos
claro.
en una situación de impasse. Claro, hasta hay... que no se arregle claro. el tema de los nuevos propietarios y todo esto, la directiva actual no va a tomar una
hay un
decisión
drástica. Hay un
presidente. Bueno, el presidente.
Y el director
demás,
deportivo tampoco.
Los
bueno,
demás,
la decisión
los demás cuentan para.
Claro,
para,
la decisión
para...
se tomaría si tú te encontrases en una situación dramática, como no. bien habéis comentado, como aquí realmente lo importante son los puntos que tenemos. Claro. Hoy en día esos puntos te dan una...
seis de descenso.
Sostienen al entrenador.
Sí, te dan una tranquilidad ficticia. Porque es una tranquilidad ficticia por el juego y la forma que estamos mostrando y que estamos desplegando, que se ha de concretar. Es decir, tú ahora tienes una tranquilidad, pero esta tranquilidad te pasan cinco jornadas y sacas dos, tres puntos en estas cinco jornadas, ya estás metido de lleno.
Ojo que
en,
a las cinco que nos viene,
en la lucha,
¿no?
De sol. Por eso lo he dicho.
Viene Las Palmas, que es el que hay que ganar también, y en Vigo hay que puntuar. Vamos a Sevilla.
Por eso lo he dicho, Javier.
Que viene el Barcelona.
Porque
y luego dos partidos seguidos fuera.
Claro, yo
Eibar y Getafe, que es el inicio de la segunda
exacto,
vuelta.
Exacto, exacto. Entonces aquí, ahí puedes tener ya un toque de atención serio y un peligro. Por eso ahora es importante, sí que ir partido a partido. Ya no podemos hacer simulaciones de a ver qué sacamos en cinco partidos, a ver qué sacamos en tres. Hay que ir partido a partido. Muy serios, muy concentrados. Hay que pedir, y aquí lo pedimos todos, pues que nos impliquemos todos los aficionados. Hay que apelar, como siempre, a la heroica de nuestro club, al amor, al sentimiento. Pero tendríamos que ir a apoyar al equipo.
Si en Vigo saca un resultado, puede haber... Oye, hubo más gente el lunes que el día de Málaga.
Sí.
Bueno, nos vamos a ir.
Muy bien.
Nos quedaremos con Rombus, con nuestro amigo Robert... Pero a los senadores que no saben qué van a hacer estas navidades, una buena recomendación de Car Selectas Pujol. ¿Qué os parece? Un Rustic Dakar, por ejemplo. Y si no sabéis hacerlo, aquí lo explica lo de Car Selectas Pujol, ¿eh? Uh-huh. Y un roast beef de Abadella.
Fantástico, ¿eh? Javier.
Cabrit Rustic Talfort.
Eso ya me agrada.
¿Lo ves?
Cabrit Rustic Talfort, ya.
Claro, pues
ya
tenéis que ir a San Antonio y María Clare 33 en Car Selectas Pujol y allí os van a recomendar. Es todas estas sugerencias para Navidad y otras cosas, porque estoy esperando que alguno vaya por allí de vosotros. Uh-huh. Sobre todo tú, Francés.
Que soy el que vive más cerca.
Que vive más cerca. Pues hay que ir.
Sí.
Hay que cambiar un poco. ¿No pedís cambios? Pues hay que cambiar donde os
hago. Cambiar además para mejor.
Cambiar para mejor. Carceletas Pujol.
Estoy pidiendo cambios todos los días.
A Carceletas Pujol tenéis que ir.
Además, pericos, con lo cual hay que ir, hay que estar ahí y hay que apoyarse unos a otros. Que
ya está. A ver si
los españolistas somos una gran familia, Javier. Y
pues ya que en Navidad todo el mundo se reúne en familia, pues aprovechar las ofertas y las sugerencias de Carceletas Pujol.
Te estás anunciándolo, a mí me va entrando un apetitillo.
San Antonio María Clare 33. Bueno, pues ve.
Sí, habrá que ir, habrá que ir.
Claro, es que,
mucho
buparlé y poco hacer.
Vas a buscar la carne y luego hacer la prueba de los ojos, que está...
al lado, ya está.
Perfecto.
Francés, muchas gracias. Dentro de... Bueno, ya hablaremos con el CAP de los senadores para ver qué día se
por
viene.
Por lo arreglaremos cuando falten 3 o 4 días, ¿eh? Ya.
No, un poquito antes, ¿eh?
Pues,
para programarlo.
Sí, vale, hay que programar las cosas. Bien.
Por lo mejor hay que venir la semana que viene.
Bueno.
Pues más que la otra, o que la otra ya no, pues sería la
el
semana que viene.
¿El gran jefe eres tú aquí?
No, yo no soy gran jefe.
Nosotros somos segundos de a bordo.
Nosotros es el CAP de los senadores.
Él es el senador en CAP. Sí, señor.
Gracias, suerte.
Muchas gracias.
El 20 de diciembre también.
Gracias.
Nos veremos a ver si tenemos el ánimo un poco mejor con buenos resultados y todo eso.
Bueno, posiblemente
que hay partidos
si
importantes.
El que viene,
a ver si hemos pasado, hemos pasado la Copa, sobre todo.
De Vigo y la Copa.
¿Sí? Y nos toca con el Cádiz. A ver, nos toca con el Cádiz, que sea fácil.
No, Cádiz no nos va a tocar. No. El Cádiz le va a tocar un equipo champion.
Todavía se mantiene eso.
No es puro ya.
Pero, yo pensaba que era sorteo puro.
No.
Pero el Cádiz no coge la plaza del Real Madrid.
Sí.
Y actúa en nombre del Real Madrid, entonces.
Ah, entonces sí que lo puede tocar. No, pero al Cádiz le va a tocar el Barcelona, no preocuparos.
Ya sería.
Vamos. Ya, es tiempo al tiempo. Sí.
Bueno,
Carlos, gracias.
Hasta la próxima.
Yo creo que la semana que viene habrá que venir, ¿eh?
A ver si puntuamos en Vigo y eliminamos el Levante. Y
porque si no, ya el jueves que viene va a ser.
Sí.
El caos. Sí. 8 y 15 minutos, una pausa y nos vamos a Rombus.
Venga.
Especias, sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especias si conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ocho y 16 minutos, ya hemos hablado con Robert Borràs de Rombus, del tema deportivo, así que nos vamos a centrar más en otros temas importantes de Rombus, por supuesto, pero que también van vinculados un poco al estadio, vinculados a las entradas también, al palco Rombus. Correcto. Y otras cosas. Como siempre, Rombus, tu asesoría financiera, ya sabes que es la número uno, consultoría Perica, por un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus, en la calle Berlín 67. Y no voy a seguir, porque como vamos a hablar de otros temas, quiero que Robert me explique. A ver, Robert.
Sí, Javier, son
dos temas.
Son muchos temas.
Por eso,
siempre,
si me enrollo aquí, acabaremos mal.
Como siempre, ya sabes que desde Rombus intentamos hacer españolismo al máximo, porque somos pericos, llevamos el sentimiento blanquiazul pues muy dentro, y nuestra ilusión siempre ha sido tener un club grande. El club como tal ya es grande, pero si puede ser todavía más grande, pues mucho mejor. A partir de aquí, como bien sabes, desde este año hemos hecho un esfuerzo grande, porque todos son esfuerzos en el despacho, para poder disponer de un palco en el estadio que nos dé visibilidad dentro de lo que es la familia blanquiazul, y que este palco al mismo tiempo pues puedan disfrutarlo nuestros clientes, seguidores y simpatizantes y socios del Español, seguidores de tu programa, con el que sabes pues llevamos ya unos años colaborando y nos sentimos realmente muy a gusto y muy queridos por todos los oyentes que día a día te escuchan y te siguen partido a partido. Y a partir de aquí, pues este palco que podemos compartir y que normalmente siempre tenemos invitaciones para que puedas a través del programa sortearlas y que tus oyentes y al mismo tiempo pericos y aficionados al club puedan disfrutar de esta experiencia. La verdad es que el fin de semana pasado la iniciativa de hacerlo a través del Facebook me pareció fantástica. Fue todo un éxito. Creo, si no recuerdo mal, que
255
apuntados interesados. Agradecer el interés, ya lo puse yo en uno de los comentarios, a todos los que se apuntaron para...
Sí, curiosamente, muchos de los que se habían apuntado dijeron que habían ido esa semana a veros a la calle Berlín 67.
Sí, sí, la verdad
¿eh?
Es que últimamente está viniendo mucho oyente del programa para solucionar sus temas, ya sea temas de cláusula suelo o cualquier otra reclamación bancaria por abuso o por negligencia que le hayan podido realizar, o también para consultas relacionadas con sus ahorros, sus inversiones, sus depósitos, sus fondos
de
inversión, sus planes de pensiones, qué alternativas hay hoy en día en este entorno actual pues para proteger su ahorro, para intentar sacar rentabilidad, para obtener unas rentas, ver si lo que tienen lo tienen bien. En fin, al final son muchos temas. También nos hacen preguntas sobre temas inmobiliarios, sobre temas empresariales si ya son empresarios. Es decir, al final intentamos dar una solución a todo lo que es la gestión patrimonial de las familias.
Bueno, dos temas. Lo ha dicho Robert a nivel un poquito global, lo que está haciendo Rombus para la gente del Español con ese palco Rombus. Lunes que viene, las charlas del plan de
pensiones. Viene ya hemos recibido la confirmación definitiva por parte del club, porque estábamos pendientes, pues al día siguiente hay partido de Copa, y estábamos viendo a ver si se podía o no se podía por motivos de seguridad o cualquier otro motivo. Hoy ya hemos tenido la confirmación definitiva y el lunes ya tenemos una serie de personas que han mostrado interés y que se han apuntado. y que todavía tenemos abierta la inscripción para aquellos que quieran venir el lunes a las 6 de la tarde, 6:30, la hora está pendiente confirmación, pero bueno,
será que la gente esté ya a las 6 de la tarde allí.
Alrededor de esta hora, para una charla dentro de lo que sería nuestro palco, pero podremos visitar un poquito la zona, y haremos una charla específica sobre planes de pensiones y sobre fondos de inversión. Pero evidentemente, aparte de nuestro especialista en el tema, voy a estar yo personalmente también para cualquier otra persona que pueda venir y tenga cualquier duda, pregunta, problemática relacionada con todos estos temas que venimos hablando estos días, de sus ahorros, de sus inversiones, pueda realizarla sin ningún problema y allí la solucionaremos entre todos. Será una charla distendida, de una duración aproximada de una hora, hora y cuarto, donde podremos aprovechar para tomar un pequeño tentempié, conocer el palco, ver un poquito el estadio cuando no hay partido, que también tiene sus curiosidades, y verlo vacío y escuchar el eco también es una cosa interesante.
La entrada para la gente que quiera ir, ¿por dónde se realiza?
Mira, mañana, el que quiera apuntarse, que todavía hay plazas, puede hacerlo o bien directamente nos pueden llamar mañana al teléfono del despacho, que ahora Javier gentilmente lo dirá, o si no...
Teléfono 93-410-5156.
Esto, como
93-410-5156, o también a través de www.asesorespericos.com.
Correcto, a través de asesorespericos.com, directamente en este enlace, a través de la pestaña de contacto, nos envían un mail y mañana mismo ya lo acabaríamos de confirmar todo. Pero ya te digo que ya tenemos aforo para realizar la charla, tenemos ya la confirmación por parte del club, y lo único que el lunes no podremos hacer, que lo haremos en charlas posteriores, es poder bajar a ver el estadio a nivel de terreno de juego, porque al día siguiente hay partido y eso sí que no tenemos la autorización, porque no se puede bajar al estadio 24 horas antes de un partido. En próximas charlas, que haremos nuevas charlas con nuevos temas, pues porque habrá gente que el lunes no le irá bien y que así nos lo han hecho saber, pero que nos han pedido que, por favor, si hacemos otras charlas, contemos con ellos. En próximas charlas ya podremos bajar también al estadio y hacer un poquito, pues, una visita más tipo tour. Es decir, nuestra idea, al final, es que todos los pericos, pues a través de Tiempo de Español y de COPE y a través de Rombus, pues puedan ir viviendo diferentes experiencias en el español y al mismo tiempo pues puedan solventar sus dudas y, oye, nosotros encantados de estar a disposición de cualquier oyente, socio, seguidor del español.
Y si uno es socio simpatizante del español y tiene un amigo que, aunque no sea del español, esté interesado también...
Por supuesto, pueden venir acompañados,
en esta charla del plan de pensiones o otros temas, bueno, pues financieros, como es el caso, o como ha comentado Robert, que él irá personalmente, tiene alguna pregunta sobre el asunto de la cláusula suelo o algún problema que haya tenido con el banco, pues lo puede hacer el próximo lunes.
Por supuesto, pueden
venir. A partir de las 6.
Pueden venir acompañados también, no hace falta que venir solos, es decir, nos avisan y cuando nosotros cerremos el cupo, y como te digo, por ahora hay alguna plaza todavía libre.
Pero la entrada, ¿dónde será?
Nosotros mañana ya tendremos todos los datos, la entrada será por una de las puertas. Y a la gente que esté apuntada, nosotros ya diremos cómo es.
Vale.
Se enviará un mail a todos los inscritos para que tengan conocimiento de cómo se hace. Porque evidentemente no es un tema de jornada de puertas abiertas.
Por supuesto.
La gente tiene que avisarnos, tiene que apuntarse, porque al final es un tema de seguridad también. Tienen que estar registrados y a cada uno que se apunte, nuestro equipo, ya personalmente mañana, si hemos quedado, se pondrán en contacto con cada uno de ellos para explicarles el lunes cómo funcionará todo el tema y cómo hay que hacerlo. Pero Javier, tenemos mucha ilusión, pues por, como te digo, poder hacer cosas por y para el español y por y para los seguidores, socios y simpatizantes de Tiempo de Juego.
Tema de las entradas. Para el Levante hay partido de Copa.
Tema de las entradas, una vez más, como cada partido, para el día de Levantes, el próximo martes, podemos disponer de un pack de dos entradas a sortear. Me parece perfecto la iniciativa.
Lo haremos a través del Facebook.
Me parece estupendo. Sortearemos, como siempre, un pack de dos entradas. Si tenemos alguna disponibilidad más, igual pueden ser dos packs. Pero por ahora un pack está confirmado de dos entradas. El otro día vinieron cuatro personas. Fueron dos packs de dos entradas.
No lo haremos por el Facebook porque es más complicado. Yo estoy en Vigo. mañana lo haremos. La gente que llame mañana a la porra,
pues como a ti
participará
te,
en la,
como a ti te parezca,
en el sorteo para dos entradas.
Pues me parece,
de un pack de dos entradas para el partido de Copa contra el Levante en el palco de Rombus.
Me parece,
mira qué bien.
Me parece perfecto. Y como te dije, al mismo tiempo nuestra intención es que todos los que vayan mostrando interés en estos sucesivos sorteos que vamos realizando y que no sean los seleccionados, sí que vamos a incluirlos dentro de un listado para hacer un sorteo especial más adelante, donde todos puedan volver a tener una segunda oportunidad y donde posiblemente sortearemos algún otro artículo relacionado con el español. Pero que bueno, esto será más adelante, porque nuestras iniciativas, como ves, son varias y muchas en favor del español.
Por supuesto. Y si además de eso sales ganando en el sentido de tener conocimientos y un buen asesoramiento en temas financieros, temas de inversión, etcétera, etcétera, pues muchísimo mejor.
Por supuesto, Javier, esto nosotros lo encontramos primordial. O sea, pensamos que en este momento, en este país, falta mucha cultura financiera y creemos que es algo muy importante y básico que deberían tener todas las familias. Al final todos sabemos lo que cuesta ganar el dinero, todos sabemos el sudor que nos cuesta nuestro trabajo, tirar adelante una familia en muchos casos, las apreturas que supone todo ello, y si al mismo tiempo contamos con un buen asesoramiento profesional, independiente, pero en función de los intereses siempre de nuestros clientes, todo ello redunda al final en un éxito en lo que sería la gestión patrimonial. Mayor rentabilidad, mayor seguridad, mayor protección, estrategias de ahorro y de inversión siempre a largo plazo, con una visión de, sobre todo, de seguridad, preservación de capital y al final siempre cubriendo aquellas necesidades que puedan tener a lo largo de su vida nuestros clientes, que a eso es a lo que nos dedicamos con todo cariño e ilusión, Javier.
Suerte. No solo al español, por supuesto, la vinculación de Rombus con el español, sino suerte también el lunes en ese acto.
Muchas gracias,
Javier. En esa charla, Javier, en el palco Rombus.
Te tomo tus buenos deseos, que seguro que los que vengan como mínimo se van a llevar un buen sabor de boca, van a tener un poquito más de conocimiento y verán el estadio desde otra visión.
Bueno, los que quieran ir a la charla de Rombus sobre el plan de pensiones, aunque se puede preguntar y se hablarán de otras cosas,
sí,
también.
Sí, también hablaremos de fondos de inversión, por ejemplo.
En el palco Rombus lo pueden hacer, por supuesto, llamando al teléfono de Rombus al 93-410-5156. Si alguno está cerca de la calle Berlín 67,
también.
Que se pase por allí y de paso pues
sí,
conoce
un
poquito a Rombus. Y si no, que envíe un mail a www.asesorespericos.com y ya nuestros amigos de Rombus se pondrán en contacto con ellos para asistir a eso, a esa charla que se va a llevar a cabo el próximo lunes sobre las 6:30 de la tarde.
Correcto.
En el estadio de Cornellà Prat, en el palco de Rombus. Robert, que nos vamos.
Un placer, Javier, como
y
siempre.
Y suerte el sábado también al equipo.
Por supuesto. Lo más importante es que el equipo ahora el sábado pues pueda revertir esta situación o este juego que no está transmitiendo y que nos cae en la boca a todos.
Ojalá.
Ojalá, Javier. Ojalá. Así sea y adelante, español.
8:29, nos tomamos nuestra última estrella del programa y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que mañana es la previa del partido del sábado frente al Celta, partido que comienza a las 6:15, desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, que mañana hay lista de convocados, rueda de prensa de Sergio González. Veremos las novedades en esa lista de convocados. Y que en el programa tendremos, por supuesto, nuestra tradicional porra y también a los que participen en la porra del partido Celta-Español. Se sortearán a todos los participantes. Ojo, los que han ganado no. Los que han ganado pueden llamar, pero si les toca, no se llevarán las dos entradas porque ya les ha tocado. Los que ya han tenido la suerte tendrán que esperar a otras cosas, a otros sorteos. Pero en las entradas del palco Rombus, no. Hay que dar oportunidad a todo el mundo.
Me parece perfecto, Javier.
Pues a los que participen mañana en la porra y no hayan tenido la suerte de haberse llevado en alguna ocasión las entradas de Rombus, podrán tener esa oportunidad para ir a ver el partido de Copa Español-Levante del martes. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Hasta mañana a las 7, en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.